De drogas.
Creo que encontrarán una gran receptividad para hacer exactamente lo que están haciendo, desmantelar esos barcos. Y muy pronto empezaremos a hacerlo también en tierra, dijo el republicano.
El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que en su país se han registrado 1.474 vuelos locales e internacionales, pese a la que tachó de amenaza de Estados Unidos en alusión a una reciente advertencia sobre el sobrevuelo de la nación sudamericana, cerca de cuyas aguas Washington mantiene un despliegue militar.
El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos instó a extremar la precaución al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera una situación potencialmente peligrosa en la zona.
Las aerolíneas panameñas Copa Airlines y Wingo suspendieron durante 2 días sus vuelos desde y hacia Venezuela, sumándose a otras 8 compañías que ya habían cancelado operaciones en respuesta a la alerta de la Autoridad Aeronáutica Estadounidense por el aumento de la actividad militar en el Caribe.
El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos había recomendado a las aeronaves extremar estas precauciones al sobrevolar por el espacio aéreo venezolano.
El ejército norteamericano habría bombardeado en 4 oportunidades a una presunta lancha vinculada al narcotráfico en el polémico ataque del pasado 2 de septiembre en el Caribe, donde fueron ultimados 2 sobrevivientes de una manera ofensiva en medio de una controversia que salpica al secretario de guerra Pete Hegseth, informó el diario The Hill.
Una fuente militar anónima confirmó al medio especializado que se lanzaron 2 ataques para matar a las 11 personas que iban a bordo del navío, considerados narcoterroristas por la administración de Donald Trump, seguido por otros 2 para hundir la embarcación.
México se unió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos para perseguir financieramente a la actriz y DJ venezolana Jimena Araya, conocida como Rosita, a la que acusan de mantener una relación sentimental con Héctor Rutherford Guerrero, alias Niño Guerrero, el líder de la banda criminal Tren de Aragua.
En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México informó que la Unidad de Inteligencia Financiera está realizando acciones para localizar a esta DJ con presencia reciente y actividad financiera registrada en el país.
Asimismo, la han incluido en el listado de personas bloqueadas, por lo que sus cuentas bancarias en México quedan preventivamente congeladas.
También la denunciaron ante la Fiscalía General de la República por la actividad de supuestas empresas fantasma en el país.
Y en Perú, el Pleno del Congreso rechazó inhabilitar por 10 años para ejercer cualquier cargo público al expresidente Pedro Castillo por su fallido intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, un caso por el que la semana pasada fue condenado a más de 11 años de prisión.
La decisión del Congreso, que había planteado aplicar la inhabilitación por infracción constitucional, recibió 44 votos a favor, 31 en contra y 3 abstenciones del Pleno, con lo que no alcanzó el mínimo necesario requerido de 68 votos.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
7:03 a.m.
Un auto que iba contra el tránsito chocó con un poste en calle Esmeralda y Condel en la ciudad de Valparaíso. Equipos de emergencia se encuentran en el lugar, nos avisó un auditor, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Se lo vamos a reiterar, es un auto que iba contra el tránsito, que chocó contra un poste en calle Esmeralda, esquina Condel, en la ciudad de Valparaíso.
Y más temprano les contábamos acerca de un accidente que estaba registrándose ahí en la ruta 68, en el enlace con Vespucio Norte. Hablábamos de un camión que se había volcado, que había dejado caer su carga. Bueno, la carga son papas. Y eso implica el cierre del enlace de Vespucio Norte al Norponiente para ingresar a la ruta 68 hacia la costa por este volcamiento de este camión. El flujo está siendo desviado hacia el retorno en el enlace Serrano en Pudahuel. Estos son datos de Transporte Informa. El procedimiento por este camión volcado podría durar horas, particularmente por la caída de la carga, que eran papas, como sabemos ahora. El flujo está siendo desviado a la ruta local, o a la vía local, a la caletera, de la ruta 68 hacia Santiago para retornar hacia la costa en el enlace Serrano. Maneje esa información porque si va en ese tránsito hacia la costa por Vespucio para tomar la 68, está ese accidente y se va a demorar, dicen, horas el despeje de esa vía. Son datos de Transporte Informa.
y neblina en estos instantes en algunos sectores de Angostura, en la pista 5 Sur, en la autopista 5 Sur, en Angostura, algo de neblina en estos instantes, según nos informan auditores. Vamos a hacer un pequeño alto. Luego tendremos información acerca de todo lo ocurrido ayer en el penúltimo debate entre Janet Jara y José Antonio Kast. Debate presidencial que ocurrió ayer, que fue muy, pero muy intenso. Estaremos hablando de eso. Estaremos hablando de lo que está ocurriendo en el Partido de la Gente. Tendremos información económica y tendremos también información acerca, bueno, tenemos mucha información a todos los está ocurriendo, además del debate en las campañas presidenciales. Todo eso y mucho más en segundos.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor, porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita, porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso. Hoy, las entrevistas laborales son más competitivas que nunca. Y cuando dices, soy diplomado de la Universidad de Chile, la conversación cambia. En Nu Negocios FEN, nuestros programas están hechos para quienes quieren crecer y alcanzar posiciones de liderazgo. Matricúlate hoy y potencia tu carrera profesional en nunegocios.uchile.cl.
Mercado Mayorista Lo Valledor, el lugar más seguro para realizar tus ventas y compras hortofrutícolas para tu feria, minimarket, verdulería, tu restaurante o casino. Variedad, frescura, economía y calidad. Mercado Mayorista Lo Valledor. Alimentamos el crecimiento de Chile.
Este fin de año, Banco estamos celebrando con beneficios para ti y más de 16 millones de personas. Disfruta 40% de descuento en Ansaldo y 30% de descuento en Casa Ideas pagando con tus tarjetas Banco Estado. Para regalonear bien a los angelitos y disfrutar esta Navidad en familia, ¡muy bien! Conoce todos los beneficios en BancoEstado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Gran liquidación por cierre total en División Autos en Antonio Castillo. Precios irrepetibles en vehículos cero kilómetro y marcas consolidadas en el mercado automotriz. Elige tu vehículo particular, comercial, camioneta o camión. ¡Apúrate! ¡Pocas unidades! Promoción solo hasta agotar stock. Visítanos en Avenida O'Higgins 560 Chillán o cotiza en autocastillo.cl. Autocastillo, tu oportunidad única a un precio increíble.
Bio Bio no se detiene jamás.
En Chillán vamos a construir un centro oncológico regional. Detección y tratamiento a tiempo. Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tengan la libertad de darse un gusto porque se lo merecen. Soy Janet Jara. Y este es mi compromiso con la comuna, porque cuando el país cumple, la vida mejora. Vota 2, vota Jara.
Porque nacimos junto a Ñuble, sabemos cómo cuidarte. Clínica Andes Salud Chillán nació y creció en Ñuble. Por eso aprendimos que para cuidarte bien, había que poner lo mejor de la medicina justamente aquí, donde tú naciste y donde tú estás, para que no tengas que salir a buscarla a ningún otro lugar. Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
Estamos donde está la noticia.
7:09 a.m.
Vamos de inmediato hasta una de nuestras unidades móviles en la región de Valparaíso.
Hemos hablado acerca de un incendio que ha llevado a la emisión de alertas del sistema SAE en la comuna de Valparaíso. Lucas Peña nos actualiza.
Sí, aquí nos encontramos todavía en la población de la isla, donde se mantiene el trabajo por parte de bomberos y la Corporación Nacional Forestal. Y para tener más antecedentes sobre este incendio, estamos aquí con el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, el comandante Patricio Lara. Primero, comandante, muchas gracias por su tiempo para poder conversar con nosotros y preguntarle primero cuál es el estado actual de este incendio forestal. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, este es un incendio de características bien especial. Si en cierta hora tú ocupaste la palabra forestal, inicialmente este incendio partió en un fuego en un vertedero ilegal, el cual lamentablemente por todo el material, basura, escombros, neumáticos que estaba en este sector, generó una carga de fuego importante, la cual por las características que se tuvo el comportamiento, se fue extendiendo, incrementando en cuanto a la carga calórica, que hizo que se propagara a sectores vegetacionales o bosques que estaban muy cercanos a este vertedero ilegal. Situación que esto se desarrolló alrededor de las 23 horas, principalmente por el cambio de viento que hubo en el lugar. Nuestra institución hasta ese minuto había trabajado con 6 carros bombas en el trabajo netamente de la contención de este incendio en este relleno sanitario, y posteriormente tuvimos que movilizarnos para poder trabajar en la afectación forestal que tenía una amenaza inminente de las viviendas que tenemos a nuestra espalda. Por lo tanto, se procedió con la alarma de incendio para nosotros, concurriendo una totalidad de 12 compañías con el apoyo también del Cuerpo Bombero de Viñalmar, para poder primero que todo generar un sistema de abastecimiento, de traer agua desde la parte más baja de este sector, desde el último grifo que está en la población La Isla, y trajimos agua a piscinas de abastecimiento como las que tenemos acá en la espalda, para poder repartir a los carros que están haciendo labores de ataque hacia el sector forestal, que en este momento está en una fase de contención, y estamos realizando las labores para que esa contención ya logremos pasar, digamos, al control de esta situación forestal, vuelvo a insistir, porque lo que es este basural que está o donde se inició tiene para bastante tiempo. Por lo tanto, ahí la municipalidad y el ente técnico de ellos está coordinado trabajar con maquinaria pesada para poder remover la basura, llegar al fondo donde está la gran cantidad de temperatura, y realizar otro método de extinción que va más allá de la aplicación del agua, que es una coordinación que se va a hacer en un rato más, de acuerdo a las condiciones que tengamos acá en el sector.
Entonces, ya podríamos decir que el incendio está contenido, ¿todavía falta para eso?
El incendio está contenido y estamos trabajando para poder hacer el control del sector.
Comandante, muchas gracias. Vale. Ahí está entonces la palabra del segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Patricio Lara, ya confirmando que por lo menos el incendio aquí en la población, en la isla, ya se encuentra contenido. Aquí nos mantendremos porque todavía se mantiene obviamente el trabajo de bomberos para poder controlar esta emergencia que todavía se mantiene en desarrollo. La región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija, con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factory, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
7 de la mañana, 13 minutos.
Santiago en estos instantes está con nubosidad parcial. La temperatura alcanza los 14,9 grados. La humedad es del 82%. Para Santiago se espera un día que va a estar con nubosidad parcial en la mañana, variando a despejado. La tarde va a estar despejada y una temperatura máxima de 29 grados. Cambió el pronóstico porque se decía que iba a estar todo el día despejado, pero ahora se dice nubosidad parcial en la mañana, variando a despejado. Todo esto en la mañana y la tarde despejada, con esta máxima de 29 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes cielo cubierto. La temperatura es de 15 grados, la humedad es del 94%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que va a estar en la mañana cubierto con neblina, la tarde va a estar cubierto, variando a nublado, y una temperatura máxima de 17 grados.
Hoy les queremos recordar algunos datos, particularmente uno que complica muchísimo el tránsito de quienes toman Vespucio Norte para luego tomar la 68 e ir hacia la costa, hacia Valparaíso y Viña del Mar. Temprano nos contaba un auditor de un accidente que involucraba a un camión que se volcó, un camión bastante grande, con carga. Su carga son papas. Y ahí está la fotografía que nos ha compartido Marcelino Martínez desde Transporte Informa. Es impresionante la cantidad de papas que están volcadas ahí, están desperdigadas por toda la vía. El camión está semivolcado hacia uno de sus costados, el costado derecho. Ahí ampliamos la fotografía para que vayan viendo lo que les cuento. Para quienes están con la radio, les estoy contando todos los detalles. Volcado hacia uno de los costados, justo donde se forma el trébol. Auditores decían, resulta que toma muy rápido ese trébol, no es necesario ir a esa velocidad y al parecer podría estar el motivo acá detrás de ese accidente. Se volcó el camión, llevaba estos bines, he aprendido que se llaman así, que son envases plásticos muy muy grandes, cargados de papas, y estos se volcaron ahí en la vía. Entonces, está repleto y ha sido cerrado para hacer la limpieza el enlace de Vespucio Norte al Norponiente para ingresar a la ruta 68 hacia la costa, por este volcamiento del camión, por la caída de su carga, que son esas papas. Todo el flujo está siendo desviado hacia el retorno al enlace serrano de Pudahuel. Esa es la última información. Está cerrado el enlace de Vespucio Norte para ingresar a la 68 y va a estar por un rato largo, de acuerdo a lo que nos dicen desde Transporte Informa, particularmente para levantar todas esas papas y el camión, por supuesto, que es muy, muy pesado. Esto es en la comuna de Pudahuel. Tenga mucha precaución.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
En Radiograma, titulares.
Declaran alerta roja para la comuna de Valparaíso por un incendio forestal.
Y una alborada de pino, que es lo que se propagó hacia un sector que tiene amenaza de viviendas, específicamente en el sector que se llama Alto del Puerto.
En el encuentro anual de la SOFOFA, el presidente Gabriel Boric defendió su gestión y afirmó que sentó las bases para que el país vuelva a crecer.
Podemos crecer más. Y tengo la convicción que nuestro gobierno ha sentado las bases para que de aquí en adelante se pueda crecer más.
La presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, pidió que el nuevo ciclo político sea un punto de inflexión y llamó al optimismo.
La necesidad de un entorno para invertir, destrabar el sistema de permisos, capital humano, donde nos hagamos cargo de los desafíos laborales del presente y del futuro, seguridad.
José Antonio Kast y Janet Jara se enfrentaron duramente en el penúltimo debate previo a la segunda vuelta presidencial.
La izquierda, cuando está en la moneda, gobierna con un pie en la moneda y con un pie en la calle. Ahora van a tener los dos pies en la calle, lo cual nos alegra mucho.
Aquí los únicos que han desestabilizado un gobierno ha sido la derecha chilena. Y esa es una realidad.
Dos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago reconocieron haber contactado al exfiscal Manuel Guerra para obtener favores.
Antes de la elección presidencial se votaría la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpartigue.
Nosotros esperamos que se apruebe y que no se impongan las redes de corrupción.
Nos parece que es un tema sensible.
Que parlamentarios de oposición se estén sumando a esta acusación constitucional no es un dato menor.
La reforma al sistema de nombramientos del Poder Judicial no alcanzará a ser despachada en el actual periodo legislativo.
Los tiempos legislativos no van a dar para una reforma de tal envergadura y, por lo tanto, a partir de marzo, con una nueva composición del Congreso Nacional y con un nuevo gobierno, este proyecto tiene que salir adelante.
Condenaron a 5 años de cárcel, los que va a cumplir bajo libertad vigilada, a la exdirectora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Vitacura, Antonia Larraín, por fraude al fisco, en un caso que involucra al exalcalde Raúl Torrealba.
Este antecedente me parece muy difícil que pueda ser incorporado en una acusación o ser invocado en un juicio oral que se despliegue en contra del alcalde.
Formalizan al exdirector de control de la Municipalidad de Las Condes, el primer imputado por corrupción en el proyecto de construcción de un CEFAM.
Suspendieron a la directora de finanzas de Peñalolén por un déficit de más de 16 mil millones de pesos tras la gestión de la exalcaldesa y actual subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao.
El diputado Jaime Mulet presionó al gobierno para que impulse el proyecto que elimina la multa por transitar sin TAC.
Ahora le corresponde, a mi juicio, al gobierno ponerle urgencia a este proyecto de ley para que se vote en este periodo legislativo y no esperar y no dilatar.
El cobre alcanzó un nuevo máximo histórico al transarse en $5.18 la libra. A esta hora está a la baja.
Nuestra proyección de precio para el 2026 es la más alta de la historia.
Va a tener una dimensión que hoy día los analistas estiman entre 1.000 y 2.000 millones de dólares de excedente.
La moneda descartó que el presidente Gabriel Boric se traslade hasta la frontera con Perú. Ayer su homólogo peruano, José Gerí, visitó Tacna.
Cualquier ciudadano, sea extranjero, que se encuentre en forma irregular, inmediatamente Migraciones Chile tiene que devolverlo a su país.
Vamos a poner el proyecto de ley que crea centros de internación en la frontera.
La inmobiliaria San Antonio acusó un trato injusto y arbitrario de parte del gobierno tras el anuncio de expropiación de 100 hectáreas, en donde se emplaza la mega toma del Cerro Centinela.
La empresa expresa su rechazo al trato injusto y arbitrario que se le ha dado. Ahora el gobierno anuncia una expropiación sin diálogo y acusando a la empresa víctima de usurpación de especular con su terreno.
Desbaratan una mafia china vinculada a múltiples delitos en el barrio Meix. Entre los detenidos se encuentra un carabinero.
Porque más que mafia o crimen, tiene elementos multidimensionales, tiene delitos, diversificación de delitos, que no lo podemos mirar de forma clásica como un delito único con algunas ramificaciones. En realidad es una ramificación.
En noticias del ámbito internacional, Nicolás Maduro confirmó que hace unos 10 días conversó por teléfono de manera cordial con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.
Nuevas aerolíneas cancelaron sus vuelos hacia Venezuela tras la advertencia de Estados Unidos sobre el cierre del espacio aéreo.
Al menos 7 fallecidos dejó un nuevo ataque masivo de Rusia en contra de Ucrania.
El conservador Salvador Nasralla del Partido Liberal mantiene una estrecha ventaja en el conteo preliminar de las elecciones presidenciales en Honduras, con más del 80% de las actas escrutadas.
En los deportes, Deportes Concepción y Cobreloa igualaron a un gol en el partido de ida por el segundo ascenso a la primera división disputado en el estadio Ester Roa.
Nos quedamos ahí con las ganas de hacer el segundo y en un golazo hicieron ellos y nos empataron, creo que en nuestro mejor momento.
Era un partido muy difícil con toda la gente que había. Con mucha mesura ahora vamos a Calama y a tratar de cerrar esta llave con un ascenso.
Tras clasificar con el Betis a la tercera ronda de la Copa del Rey, el entrenador Manuel Pellegrini aseguró que espera una nueva directiva en la NFP para definir si arriba a la selección chilena.
Estar en tu prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu prime.
En Claro, esta Navidad... Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, esta Navidad por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
7 de la mañana, 23 minutos.
Vamos a hablar de la política, de lo que ocurrió ayer en el debate, el penúltimo entre los candidatos presidenciales, Jeannette Jara y José Antonio Kast. Recordemos que queda un último debate y después a las elecciones. No queda nada, quedan pocos días, una semana y pocos días más para que esto se defina y finalmente sepamos quién va a ser presidente electo de Chile, electo o electa. En este caso, ayer el debate fue duro, intenso, muchísimos ataques para uno y para otro lado. Naturalmente que Jeannette Jara necesita algo para recuperar votación, algo, un tropiezo de Kast, alguna metida de pata, alguna expresión inconveniente, pero tiene que ser gravemente inconveniente, no puede ser un inconveniente pequeño, no puede ser un simple o mero desliz, sino que algo muchísimo más importante. Ayer se notó que había ataques para que en una de esas casas abandonara su posición tranquila, que se exaltara, eso no ocurrió, y por lo tanto da la impresión que pese a todos estos dimes y diretes sigue todo prácticamente igual. ¿Es posible que estos debates no cambien mucho la aguja en esta elección donde hay muchísimas personas que ya están decididas por quién van a votar o si no van a expresar una preferencia por alguien, sino que simplemente van a votar nulo o blanco? Que también esa es una decisión. Y podría haber muchas personas que opten por esta decisión al no estar convencidas por ninguno de los dos candidatos.
Bueno, hubo una, como decimos, un intercambio de ideas, quizás no tan relacionadas con los programas, que es lo que entiendo uno espera de un debate, sino que más bien decir, tirar la pachotada, responderla respecto de otros temas, que finalmente es lo que marca nuestra política últimamente, quién grita más fuerte, quién responde de forma más agresiva también. Ahora, digamos que es más o menos la misma puesta en escena del último debate, un foro social que revisamos en donde Janet Jara parecía mucho más agresiva por un lado, también reactiva en contra de José Antonio Kast, que por otro lado, y esta es mi opinión, considero que está abusando un poco de no responder nada. Digamos que su dinámica y que lo tiene como el más seguro ganador de la elección presidencial, de acuerdo a las encuestas, porque su sector además obtuvo muchísima votación en la primera vuelta presidencial y ha logrado aunarlos hasta ahora. Una cosa es efectivamente no pisar el palito o no responder algunas pesadeces y qué sé yo, pero cuando se le emplazan temas que son realmente importantes, él tampoco responde. Se hablaba acerca de los 6.000 millones de dólares de reducción del gasto público. Él ha sido muy esquivo respecto de decir cómo lo va a hacer, pero ayer incluso se le preguntaba cómo lo va a hacer con su plan de expulsión de ciudadanos ilegales, venezolanos en particular, porque la pregunta era desde ese punto de vista, y tampoco tenía una explicación o una respuesta que fuera lo suficientemente aquilatada, ¿no?, para una persona como para una persona que quiere ser la primera autoridad del país. Entonces, en esa dinámica, yo creo que vamos a llegar a la segunda vuelta con Janet Jara, que está constantemente picaneando a José Antonio Kast, que finalmente no le responde no solamente a ella, sino que además no da una respuesta digna de un debate.
Las críticas transversales al gobierno, los cuestionamientos a Jorge Quirós, que es el jefe económico de la campaña de José Antonio Kast, el caso del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, la propuesta de indulto a Miguel Krasnov, condenado a una enorme cantidad de años por violaciones a los derechos humanos, la situación del diputado Cristian Araya, todo esto fueron parte de los temas que marcaron tensos cruces entre los candidatos.
Y está lo que comentábamos, ¿no? Janet Jara, con su estilo confrontacional en contra de Kast, y el líder del Partido Republicano, que no arriesgó y evitó responder materias que lo pudieran complicar, pero yo agrego, insisto, es mi opinión, incluso fue un poco más allá, temas que en los que sí podría o debería más bien responder respecto a lo que espera para ser el presidente. María José de la Barra estuvo ahí, nos va a contar todos los detalles. Hola, María José, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Ayer se desarrolló el penúltimo debate presidencial entre la candidata del oficialismo, Janet Jara, y el candidato de la oposición del Partido Republicano, José Antonio Kast. Un encuentro entre los aspirantes a la moneda organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile, que fue una instancia que finalmente tuvo momentos de tensión, estuvo marcada por los emplazamientos constantes y claramente evidenció cuál va a ser la estrategia política de cada uno de los comandos, pensando de aquí al próximo 14 de diciembre. Janet Jara se intentó desmarcar del gobierno en varias oportunidades, de hecho criticó distintas políticas del actual ejecutivo, evidenció también su intención de enfrentarse a José Antonio Kast en varias oportunidades a lo largo de esta intervención. Kast, en tanto, recibió interpelaciones a lo largo de todo el debate y fue cuestionado por no responder diversas preguntas, algunas que podríamos decir que desvió respecto a lo comunicacional y otras que lisa y llanamente decidió no responder, aludiendo él a que se había acabado el tiempo en el marco de las políticas que existen en cada uno de los debates de tiempos de intervención. Vamos por parte, porque uno de los principales temas en disputa, ya lo comentaban, tiene relación con el rol de Jorge Quirós, uno de sus principales asesores económicos del candidato republicano. A mí me interesa defender a la gente, no a los coludidos, fue una de las frases que emitió Janet Jara a poco más transcurridos de 20 minutos del debate, es decir, ya mostraba que ese iba a ser uno de los puntos que iba a abordar durante esta instancia, este enfrentamiento. Luego, una de las moderadoras le consultó a José Antonio Kast específicamente por el rol de Jorge Quirós, quien podríamos decir que tiene una serie de antecedentes que podrían ser polémicos o llamar la atención solamente para ser un asesor económico. Por ejemplo, declaró en favor de las farmacias que se coludieron. También entregó informes a las empresas de pollos que finalmente llevaron a cabo un modelo que fue sancionado como por cumplir con los caracteres de colusión. Fue condenado hace varios años atrás por conducir en estado de ebriedad y pese a que estuvo procesado también en el caso Mobgate, fue absuelto el 2016. Bueno, se le preguntó a Kast por todo esto. Le dijeron, ¿por qué usted decide tener a una persona con todos estos antecedentes? Pues pueden ser juzgables o no, claro, le preguntaban en su equipo, ¿por qué lo tiene? ¿Por qué lo respalda? Y Kast no solamente lo respaldó, sino que dijo, me está acompañando acá, le agradezco, tiene todo mi respaldo, y dijo que él no fue sancionado, por ende respaldó sus credenciales académicas. Pero eso, ese respaldo y ese tema dio pie a uno de los momentos más tensos del debate que pasamos a escuchar.
Lamento que José Antonio se escondiera de los debates, pero también lo entiendo porque cuando debate se muestra como es. Por ejemplo, dice, yo no ocupo la palabra jodiendo, pero lo más bien que tienes en tu equipo es gente que se jode a la gente.
Y cuando va a ser presidente va a ser lo mismo. Abusador. Te olvidas de Monsalve, querido, pero si tu gobierno entero, protegió a un abusador.
Los rounds no quedaron solamente ahí. Sabemos que uno de los principales temas de discusión en el marco de esta elección presidencial se ha dado respecto a la gobernabilidad. De hecho, el tema no solamente se instala luego de que Evelyn Matthei asegurara que José Antonio Kast no ofrecía paz social, sino que también fueron distintos liderazgos los que dieron a entender que la izquierda iba a poder realizar una especie de intento de golpe si es que no llegaba a la moneda. Lo dijo, por ejemplo, la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, aludiendo que iban a intentar derrocar a cualquier gobernante de derecha que fuera electo, y la semana pasada también retomó este tema la senadora electa del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, quien dijo entonces que el próximo gobierno, en caso de ser el de José Antonio Kast, iba a enfrentar en mitad de su administración, un intento de golpe de Estado. Bueno, se preguntó por este tema, por el tema de la gobernabilidad. Esto fue lo que respondieron los candidatos en otro cara a cara.
La izquierda, cuando está en la moneda, gobierna con un pie en la moneda y con un pie en la calle. Ahora van a tener los dos pies en la calle, lo cual nos alegra mucho.
Aquí los únicos que han desestabilizado un gobierno ha sido la derecha chilena. Y esa es una realidad.
Cada uno de los candidatos ha tenido sus diferentes problemas en el marco de la campaña. Si vamos directo a Janet Jara, podríamos decir que ha tenido problemas en las últimas semanas respecto a la idea de delinear una estrategia. Algunos decían que tenía que ser confrontacional con Kast, otros decían que no, pero yéndonos un poco más atrás, gran parte de los problemas de su campaña se han dado respecto a discrepancias con el Partido Comunista, también a la mochila que le significa a Janet Jara ser continuidad del gobierno, entre otros. Uno de los principales problemas de Kast ha sido su crítica constante también por evadir algunas preguntas o no responderlas directamente, y claramente también su propuesta de recorte de $6,000 millones de gasto público. No necesariamente por la propuesta, sino que porque la propuesta ha sido cuestionada y José Antonio Kast no ha entregado el detalle completo de cómo se va a realizar ese recorte, lo que abre espacio a críticas. Bueno, fue consultado por este tema ayer y ahí se llegó a otro enfrentamiento en el que incluso tuvieron que intervenir los moderadores.
Les quedan 98 días a los operadores políticos. Y ellos han vivido del fiado, han vivido del prestado de los chilenos.
Cuando tú hablas del gasto fiscal, $6,000 millones que no has sabido explicar en todo este tiempo de campaña. ¿De dónde vas a sacar la plata? ¿De la PGU? ¿De la gratuidad? ¿De la salud? Responda.
Que nosotros vamos a trabajar por sus urgencias. Esos 40,000 chilenos que mueren cada año con los que no tienen atención de salud van a tener una solución.
Janet.
No, que responda.
Pero déjelo.
Usted se preguntará si, transcurrido el curso del debate, el nivel subió, pudieron proponer algunas ideas más bien de país respecto a... El tono confrontacional no cambió, hubo otros cruces, uno de ellos el que pasamos a escuchar a continuación.
Cuando él dice, estamos haciendo proposiciones sobre esa lacuna, yo quiero decir, ya presentamos el proyecto de esa lacuna.
Lo vamos a modificar para bien.
Disculpa, ¿me permites?
Cada vez que tú hables, yo mejor no digo nada. Bueno, y cuando está bien. Tú me autorices, yo hablo. Gracias.
Te agradezco. Pero la diferencia es que tengo una amplia experiencia que sirve. Tú estuviste 16 años en el Congreso y no sacaste ninguna ley relevante.
Vamos a cada momento en particular porque efectivamente los candidatos, más allá de los momentos cruzados que pudieron generar distinta polémica y que claramente también se viralizaron en algunas redes sociales, hubo algunos momentos de cada uno de los abanderados que también fueron polémicos. Por ejemplo, la carta del oficialismo y Anet Jara fue consultada si es o no continuidad del gobierno del actual presidente Gabriel Boric, considerando que ella ha marcado distancia en prácticamente todos los temas contingentes con el Ejecutivo, ha dicho que no tiene el mismo estilo de liderazgo del presidente Gabriel Boric y ha buscado instalar que ella representa a una coalición mucho más amplia de la centro izquierda. Le preguntaron si ella es continuidad y buscó distanciarse del actual ejecutivo, pero acercarse a lo que fue la ex Concertación.
Soy heredera de la tradición de la centroizquierda chilena, donde han habido presidentes muy importantes y una presidenta. Por cierto, en algunas cosas me proyecto los mismos principios y valores, pero es evidente que nuestras trayectorias, formaciones y proyectos son distintos. El gobierno del presidente Boric es el gobierno del presidente Boric y yo voy a encabezar mi propio gobierno.
En el caso de José Antonio Kast también marcó tensión el momento en el que se le consultó por la situación de los reos de Punta Peuco, en particular por la posibilidad de poder indultar a Miguel Krasnov. El republicano reiteró o desvió nuevamente la discusión hacia un proyecto de ley que está actualmente tramitándose en el Congreso, en el Senado, que tiene relación con que distintos reos que cumplan con una edad, que sean adultos mayores de más de 80 años o que tengan alguna enfermedad terminal, ya sea de salud física o mental, puedan cumplir condena en sus domicilios. Bueno, él desvió hacia allá la discusión y cuando fue consultado específicamente si tiene dentro de las evaluaciones de su comando un eventual indulto, a Miguel Krasnov evitó responder la respuesta aludiendo a que el tiempo se había acabado.
¿Visité Punta Peuco? Sí.
¿Visitó a Miguel Krasnov?
Estaba en Punta Peuco, es obvio. No creo en lo que podría denominarse como la delación compensada. Yo creo en la justicia. Y la justicia también es tratar con respeto a las personas que están en enfermedad terminal.
Entonces, ¿no está evaluando?
Las reglas son las reglas.
Candidato, entonces no va a contestar.
No se le contesté.
En el escenario postdebate, el clima no varió. La exministra del Trabajo abordó las críticas hacia su comando, asegurando que cada uno de los puntos que puedan ser autoevaluaciones del despliegue de campaña se van a realizar y le corresponden a ella realizar estas autoevaluaciones porque ella es la responsable de los distintos aspectos de su campaña. Luego de esa autoevaluación o autocrítica, también deslizó cuestionamientos hacia su contendor, diciendo que para no perder ningún voto no toma ninguna posición en ningún tema relevante.
Cualquier cosa que pase en la campaña es responsabilidad mía. Yo soy la que encabezó esta coalición. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho bien y qué es lo que se ha hecho mal? Es algo que vamos a tener que evaluar en su debido momento. Se ha presentado por parte del otro candidato muchas consignas, mucho depende, muchas críticas, pero pocas propuestas.
El republicano, en tanto, dijo que esperan esta arremetida, que esperaban esta arremetida porque han visto el tono también de la franja presidencial y pese a que aseguró a que no va a entrar en esta pelea chica, dijo, no voy a enganchar con esto. También emitió críticas a Anet Jara porque dijo que está realizando esta especie de despliegue comunicacional en base a difamaciones.
Fue un buen debate. No estuvo fuera de lo que esperábamos. De hecho, se dio tal como veíamos que venía en base a difamaciones, mentiras, no responde, no contesta, no tiene propuestas. Claramente era en un estilo que cada uno elige libremente. Nosotros en eso no vamos a enganchar.
Solo para cerrar, algunas definiciones clave porque hubo algunas preguntas binarias o algunos aspectos de los candidatos que claramente también son importantes para situarnos en el mapa electoral. Jara planteó que no va a regularizar migrantes, pero dijo que sí espera empadronar a los 330.000 que están en situación irregular. Ojo que ahí hubo un problema con una cifra, porque existió la confusión de si los 182.000 migrantes que se empadronaron en este ejecutivo, en esta administración de Gabriel Boric, forman parte o no de los mismos 330.000 migrantes que están en situación irregular o corresponden a un universo que está aparte de los 330.000. Jara insistió que estaban separados, que los 182.000 eran aparte de los 330.000 que actualmente están irregulares, y la organización del debate planteaba que efectivamente correspondían al mismo grupo, solo para marcar que ahí también hubo un problema. Bueno, Jara también dijo que no va a rebajar impuestos a las grandes empresas. Cast, en tanto, habló de la situación del diputado Cristian Araya en el marco de la trama bielorrusa, dijo que no hay defensas corporativas y básicamente respaldó el actuar del partido, que tomó la decisión de sacarlo de la bancada y también avanzar en que él pudiese congelar su militancia. Cast también aseguró que no modificará el sistema previsional de las Fuerzas Armadas y de Orden. Y respecto a definiciones en conjuntas, por ejemplo, eventual proyecto de ley de eutanasia, Cast dijo que lo vetaría y Jara que lo promulgaría. También respecto a TVN hubo definiciones, que es un tema que también se ha tomado en la campaña. Jara dijo que deben cambiar su modelo de negocios, pero sí recibir inyecciones o recursos de parte del Estado, mientras que Cast sostuvo que Chile necesita televisión pública, pero que no tenga que ser básicamente una televisión pública que esté subsidiada o financiada por el Estado de manera constante. Katy Tomás.
Ya. Yo creo que hay una reiteración de todas las cosas que hemos escuchado en la campaña. Yo creo que no hay cosas muy nuevas. A ver, algunas cosas pequeñas. Por ejemplo, el TAC. Recordemos que hay un proyecto de ley para eliminar las multas del TAC. Cass no se pronunció sobre eso. Estuvo a favor Janet Jara. Eliminar las multas del TAC. Aumento de la edad de jubilación. También recordemos que se está hablando de los aumentar la edad de las mujeres e incluso de los hombres. Eso ha ocurrido también en muchos países en el mundo, porque no está dando y principalmente porque ha aumentado la esperanza de vida. Aquí también Janet Jara descartó subir la edad de jubilación. Eso lo dijo absolutamente y claramente. ¿Qué dijo Cass? Dijo, depende. Porque señaló que a las personas menores de 18 años se le extendería la edad de jubilación, pero no a quienes tienen más de 18 años. O sea, pensando en las personas jóvenes que tendrían un horizonte laboral mucho más extenso. Más o menos eso fue, pero son realmente, yo creo que... Más bien, la noticia fue lo áspero que fue la discusión. O sea, fue una discusión con ríspida. Parecía una lija todo esto, pero no fue suave ni mucho menos. ¿Tú crees que mueve la aguja o no?
Ayer conversábamos con algunos expertos, incluso con personas del comando, de los comandos, digo, de Janet Jara y José Antonio Cast, que temían que el desempeño de este debate pudiese tener algún tipo de incidencia en el votante PDG. Fue mucho de lo que se habló durante la jornada de ayer. Decían, bueno, hay mucho votante indeciso que quizás no confía en las candidaturas y que en el marco de estos debates se informa a través de las cápsulas que aparecen en redes sociales o incluso sintonizando parte de lo que fue la transmisión. Y es en esa línea que en el comando de Janet Jara había una especie de ánimo mixto, bien binario. Habían algunos que decían, fue un buen desempeño porque acorralamos a Cast, era algo que se repetía mucho, pero algunos otros decían, no sé si esta idea de una candidata tan reactiva que interrumpía constantemente le va a generar tanto rédito, pero fue una buena performance. Esas eran las dos lecturas que hacían desde el comando de Janet Jara ayer, o por lo menos las personas con las que pudimos conversar. Y por otra parte, en el comando de Cast hicieron distintas lecturas. La primera es que él no va a entrar en confrontaciones con Janet Jara porque no le conviene mostrarse en un enfrentamiento directo, y también hay que decirlo porque se recurre constantemente al argumento de que ella es mujer de parte del comando de Janet Jara, y en esa línea eso podría significar un flanco importante para Cast. Por ende, ahí hay un punto. Pero por otro lado, en el comando de Cast también aludieron a que tienen que llegar al votante indeciso, necesitan de ese 19% del PDG, de Franco Parisi en este caso, y aseguran que en este caso quizás La estrategia que mostraron ayer debe ser ajustada para que él, sin entrar en un tono confrontacional, se muestre un poco más firme respecto de las distintas determinaciones que se tienen que tomar. Y puede que ese ajuste que se haga en algunas perillas de la estrategia se vea la próxima semana en el debate de Anatel. Porque puede que los dos comandos, ayer lo decíamos en Radiograma, puede que Janet Jara baje un cambio y José Antonio Kast suba un cambio. Porque efectivamente ayer se vieron en sintonías diferentes, con intensidades diferentes, con formas de abordar las preguntas muy distintas, y esos dos estilos de liderazgo pueden generar réditos, pero no sé si los réditos más positivos para Kast y tampoco para Jara.
Mientras tanto sigue la franja electoral que se emite todos los días en televisión abierta, 10 para las 9 de la noche, 5 minutos para cada candidato, y Janet Jara sigue en la misma dinámica. Justo anoche la podía ver y ella comienza su alocución de esta franja. Hay una parte sí que se dedica a sus programas, pero comienza hablando de el candidato opositor o el otro candidato y más o menos el discurso relacionado a su estadía en el Congreso, su experiencia como parlamentario, lo que a su juicio es nula capacidad de negociación porque no presentó proyectos de ley, porque no tuvo una carrera destacada como parlamentario. Entendemos que esa es finalmente la postura que se impuso en el comando de Janet Jara, más allá de los comentarios que se hagan de otra parte del comando, y eso es lo que va a pasar de acá en adelante hasta la segunda vuelta. Lo mismo entendemos la otra postura, la de José Antonio Kast.
Sin duda, ustedes lo comentaban hace un par de días atrás también con Gabriela Piña respecto a las políticas del comando de Janet Jara, y había personas que decían que lo mejor era entrar al debate de ideas y no a la confrontación, pero ya sabemos cuál fue el grupo que ganó, porque claramente se ve no solamente en la franja, sino en el despliegue de ayer. En este debate, que efectivamente el tono que tomó Janet Jara se centra básicamente en la confrontación. José Antonio Kast muchas veces en medio de estas respuestas que no daba o que evitaba en algunos casos también, fue ella, no los moderadores, lo que le decían, candidato, responda, no está respondiendo. En una intervención dijo, así no vale. Entonces estaba constantemente esperando quizás que José Antonio Kast pisara el palito. No lo hizo José Antonio Kast, pero José Antonio Kast tampoco respondió algunas preguntas realizadas por los propios moderadores. Por ende, podríamos decir que se le vio como un candidato más contenido. Y creo que en esa línea se van a ajustar las estrategias para lo que viene. Respecto a Jara, el tono es confrontacional. ¿Puede lograr algo? Hay algunos que dicen que está quemando los últimos cartuchos porque sabe que tiene un panorama desfavorable en lo electoral. Y en esa línea, ajustar la estrategia, arriesgar todo, podría ser también una jugada que le genere algún tipo de rédito. No sé si para dar vuelta el panorama, pero quizás para reducir las brechas.
¿Sabes qué? Da la impresión que Kast no es bueno para los debates. Yo creo que ese es el primer dato. Yo creo que en cuanto a habilidades para un debate, yo creo que está en desventaja. En segundo lugar, se le ve cansado además a Kast. Yo creo que la intensa campaña que ha realizado, todos han hecho campañas intensas, Jara también, ¿para qué decir? Pero acá se le ve bastante cansado y no es bueno para los debates. Entonces, yo creo que son terrenos donde por esa razón está jugando en desventaja, más allá de las ideas que tenga Jara, que pueden ser que le hagan sentido a mucha gente también. Entonces, yo creo que está, o sea, debe estar cruzando los dedos Kast para que esto termine, para que llegue la elección lo antes posible, que no sea el próximo domingo, ojalá este, una cosa así. Cuenta los días, eso es, para que se acabe todo esto. En todo caso, también para Jara no ha sido fácil, no ha sido fácil remar desde atrás, y por lo tanto reconstituirse después de la primera vuelta le ha costado muchísimo, e intentar ganar los debates, pero en forma ostensible para acortar la brecha, yo creo que le ha costado muchísimo. Ya, esperemos a ver qué es lo que ocurre, pero la verdad es que son dos candidatos que tienen hartos flancos, muchos, los dos. A ver, si es cuestión de recordar el primer programa de gobierno de Janet Jara, que es el programa en el que ella creía profundamente, el que no negoció. Ahí están sus creencias, ahí está su ideología. En el primer programa, bueno, el cambio es sustancial, gigantesco, pero la política es así al final del día. Uno no sabe exactamente qué es lo que piensan realmente muchas veces, porque las cosas van cambiando y ellos van cambiando enormemente. Ya, esperemos. ¿Cuándo es el próximo debate?
El próximo debate es la próxima semana. La memoria me falla en este preciso momento de recordar cuál día es, porque las campañas terminan el próximo jueves, si mal no recuerdo, y el miércoles por lo menos José Antonio Kast está planificando su cierre de campaña, por ende debiese ser también a inicios de semana. Veremos lo que sucede, los candidatos ya están desplegados. Ayer Kast estuvo en el Maule y Anet Jara también con despliegue. Y están claramente viendo cómo se va a desarrollar esto, pero el próximo debate es la próxima semana, en mitad de semana debería ser, porque los candidatos tienen sus cierres de campaña. Ahí está, gracias Katy. El martes va a ser el debate de Anatel, porque el miércoles tienen algunos planificados los cierres de campaña, y el jueves termina ya todo de cara al domingo 14 de diciembre.
Gracias María José.
Que estén bien.
Chao.
Chao, Majo, hasta pronto. Entonces, para dejarlo claro, el martes 9 de diciembre, desde las 21 horas, es el debate en Anatel, es el último, antes de la segunda vuelta.
Y hay una encuesta que publica hoy día el diario El Mercurio, que corresponde a la Universidad del Desarrollo, panel ciudadano, Universidad del Desarrollo, acerca de la opinión de las personas, si quién ganó el debate. Entonces, la pregunta es la siguiente. Independiente de su preferencia, ¿quién diría que ganó el debate? Janet Jara, 41%. José Antonio Kast, 40%. Ninguno, no sabe, 19%. Totalmente empatado. 41-40 es prácticamente un empate. Está dentro del error estadístico, obviamente. Ya, prácticamente.
Esta es una, sí, como decimos, es una encuesta que hizo el panel ciudadano de la Universidad del Desarrollo ayer en la tarde. O sea, poquito después de que se había dado el debate. Ahora, lo relevante es que en esta pregunta, claro, casi empate, 41% para Janet Jara, 40% para José Antonio Kast. Pero hay otra pregunta, una segunda, derivada de la primera. Dice, ¿considera que este debate cambió, reforzó o no influyó en su preferencia de voto? Y acá el 53% dice que reforzó su preferencia de voto, 41% dice que no influyó en su preferencia y un 6% dice que sí, que cambió su preferencia. Son datos que publica hoy el diario El Mercurio de esta encuesta, 1.212 casos con un margen de error de 2.9%, así que el empate es más que claro, y realizada post-debate ayer entre las 4 y las 7 de la tarde.
Este penúltimo debate presidencial, a pocos menos de dos semanas de las elecciones, terminó convirtiéndose en la instancia que dejó al descubierto las estrategias de ambos candidatos para esta recta final, según coincidieron diversos analistas.
En un balance general, dijeron que mientras Janet Jara buscó confrontar directamente a José Antonio Kast, el abanderado republicano optó por mantener un perfil más silencioso ante temas que podrían abrir flancos en su campaña.
Alejandro Olivares, director de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, sostuvo que aunque Kast no cometió grandes errores, Jara logró sacarlo de su esquema habitual y exponer sus evasivas en materias como el recorte fiscal de $6,000 millones.
En comparación con los debates anteriores, sí, Jara lo sacó un poco del libreto. Y Jara logró que él tuviera que improvisar un poco y salirse de su esquema estructurado.
Para Tomás Duval, que es cientista político de la Universidad Autónoma, la estrategia de la candidata oficialista fue efectiva porque le permitió imponerse en este debate y posicionarse ante el público como quien tuvo un mejor desempeño.
Esto en desmedro de don José Antonio Kast, que intentó mantener la postura que, en parte, lo ha llevado a encabezar todos los sondeos, pero que en esta ocasión terminó haciéndolo lucir como poco claro.
La posición en que está la obliga a arriesgar más, pero me parece que su estrategia en fondo funcionó de cierta manera en el debate, ¿no? Que por otro lado a José Antonio Kast más bien en respuestas muy escuetas y algunas bastante crípticas.
Pese a todo esto, Claudio Alvarado, que es director del Instituto de Estudios de la Sociedad, dijo que el debate no generará cambios significativos en la carrera electoral, ya que no hubo acciones, dijo, extraordinarias ni errores garrafales.
En este sentido, advirtió incluso que el resultado podría terminar favoreciendo a José Antonio Kast, pues Janet Jara enfrenta un escenario complejo en las encuestas y su ofensiva, con un tono más agresivo, podría terminar erosionando parte de su propio apoyo.
No hubo grandes errores de Kast, tampoco es que ella mostrara grandes aciertos, y de hecho por momentos también podría pensarse que atacar permanentemente a su adversario es algo que incluso eventualmente podría molestar a su electorado.
Por su parte, Christian Stewart, que es director ejecutivo de Idea País, él dijo que el debate mostró falta de propuestas claras e incapacidad de ambos candidatos para marcar distinciones importantes en temas complejos como migración, crisis habitacional y crecimiento económico.
Definió el encuentro como un encuentro controversial, marcado por un choque de estrategias cuestionables que, a su juicio, no moverán la aguja electoral, pues no ampliará la base de apoyo de ninguno de los dos candidatos.
Y por el contrario, afirmó que podría alejar a votantes apolíticos e incluso al electorado que votó por Franco Parisi en la primera vuelta.
El nivel de virulencia y de vehemencia que vimos en este debate no lo habíamos visto. Si se pretende con esto conseguir más votos de Parisi, yo creo que están profundamente equivocados.
Así, tras el debate y con las estrategias ya desplegadas sobre la mesa, los analistas coincidieron en que el margen para influir en los resultados de la próxima elección se vuelve aún más reducido.
A propósito del Partido de la Gente, resulta que sumaron un nuevo capítulo interno después del desmarque del diputado electo y ex animador de televisión, Javier Olivares, quien en una entrevista con el diario La Tercera adelantó que votará por José Antonio Kast, pese a que la consulta digital del domingo definió como postura mayoritaria el voto nulo o blanco.
El futuro parlamentario señaló que su voto es personal y que nadie puede condicionarlo, marcando una diferencia con la línea definida por la colectividad.
En paralelo continúa la presión por transparentar cuántas personas participaron realmente en la consulta. Recordemos que Pamela Giles, diputada reelecta, sugirió a la directiva de la colectividad que se debe entregar esa cifra, y a esta solicitud se sumó Pablo Maltés, que es su pareja y su jefe de gabinete, quien señaló que la transparencia es un valor básico del Partido de la Gente.
En esa línea cuestionó el argumento expuesto por el timonel del partido, Rodrigo Batuone, quien explicó que parte de la estrategia de mantener en reserva ese dato busca evitar que sea utilizado por actores externos para cuestionar el proceso y golpear al partido.
Maltés añadió que ocultar el dato no tiene sentido porque el análisis externo ocurrirá igual, recordando que el partido ya sufrió, dijo, el impacto de encuestas y opiniones que a su juicio afectaron la candidatura de Franco Parisi.
El daño que se le infligió a la candidatura de Frank, ya, ok, hacemos el luto de eso. Y en este proceso, yo creo que la transparencia es el bien superior. Yo creo que no puede haber otras consideraciones.
De acuerdo con la decisión de Olivares, desde la interna intentaron bajar el tono.
Uno de los llamados bad boys, también diputado electo, Juan Marcelo Valenzuela, afirmó que no ve conflicto en la decisión y que es legítimo que cada militante vote según su criterio, mientras el partido haya cumplido con realizar la consulta. Él recalcó que el 78% por el voto nulo no impide que otros tomen otra opción y que eso no significa que haya desorden en la interna.
No hay ningún misterio en la decisión de Javier Olivares, es tremendamente legítimo. Lo que nosotros entregamos fue un resultado en la dirección mayoritaria que tomó el partido. Pero eso no significa que no haya personas que van a tener otra opción.
Patricio Briones, otro de los parlamentarios que asumirán en marzo, también abordó el tema y planteó que la postura de Olivares corresponde a su convicción personal, lo que considera normal.
Él aseguró que se apegará a la decisión del partido, pero que cada integrante tiene derecho a mantener en reserva su voto. Añadió que este debate es parte del proceso y que lo importante será que una vez instalada la bancada del Partido de la Gente, las decisiones se ordenen de manera interna.
Me parece sano el debate, Javier, transparente a veces este tipo de situaciones, solo que a veces es necesario filtrar, entender que el representante o el servidor público tiene un rol de ser lo más neutral posible.
Así, entre el desmarque de Olivares y la discusión por la transparencia de la consulta, el Partido de la Gente vuelve a mostrar diferencias que llegan a pocos meses de instalarse los 14 diputados electos en el Congreso.
Análisis y profundidad. Radiograma. ¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto? Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin.
WhatsApp BioBio, más 5699-2078-88.
Buenos días, amigo Radio BioBio, a ese gente en la calle Esmeralda. Justo llegando a la Plaza Miguel Pinto, un auto al no sé qué le pasó, porque está contra el tránsito y chocó las fachadas de la florería Esmeralda. El auto está con muchos daños y la vidrería rompió. Se le rompieron los cristales, todas las fachadas aquí en la calle Condel, perdón, Esmeralda con Condel, aquí en Valparaíso. Radio Bío, la radio.
a Bio Bio, la radio. Buenos días. Mira, quiero informar sobre un accidente que hay acá en Camino al Orozco con el cruce Marga Marga. Hay un auto que está inclinado, dado a la mitad de vuelta sobre otro auto, en un cruce que es bastante peligroso, donde los autos, hay muchos camiones que transiten hacia la 5 Norte y hacia Quilpué vía Orozco. Quiero informar eso, y porque seguramente se va a empezar a formar alguna congestión, hay un taco por el accidente que hay, y hay carabineros ya en el lugar. Eso. Bio Bio, buenos días.
Atención, piloto. Te estás quedando sin capital. Repito, sin capital. Oxbox. Necesitamos una entrada inmediata. Inyección de capital completada. Sin papeleos y con giro de línea al instante. Ya tienes el impulso necesario para seguir en carrera a toda velocidad.
En el mundo de los negocios, las oportunidades no esperan. Por eso, en Maxa, te damos giro de línea al instante. El financiamiento cuando tú lo necesitas. Porque cuando tienes el impulso adecuado, sigues en carrera. Maxa. El impulso que te mueve.
Me contó un pajarito que las grandes ideas nacen de alianzas con propósito. Por eso, en SQM Litio, junto a Rerik Pacific y Comer Plus, seguimos trabajando por un futuro más sostenible, convirtiendo nuestros residuos plásticos en pallets 100% reciclados. Soy Germán Pérez, gerente de Supply Chain de SQM Litio. Y junto a Rerik Pacific y Comer Plus, seguimos trabajando juntos por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. SQM Litio, la energía que te mueve.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2021.